Bienvenidas y bienvenidos a GSF Radio, una nueva forma de conocer las historias de las personas y colectivos del arte que conforman la Red Galería Santa Fe. Durante esta temporada hemos conversado con los nominados a la 12ª edición del Premio Luis Caballero. En este episodio invitamos a Ivonne Revelo, licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional y perteneciente a la comunidad indígena Muisca Suba y contratista de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del IDARTES, a conversar con Edinson Quiñones, minguero y maestro en artes plásticas y magíster en artes integradas con el ambiente, nominado a esta 12ª versión del premio.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de GSF Radio. Shoa, mi nombre es Ivonne Revelo Bulla. Estamos acá en el 12º Premio Luis Caballero. Hoy hablaremos con Edinson Quiñones, quien está nominado al Premio Luis Caballero con su proyecto de exposición Cacofonía del Silencio Floreciente de la Memoria. Hola Edinson, ¿cómo estás?
Hola Ivonne, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Bueno, Edinson, primero que todo, muchísimas gracias por estar acá. Quisiera pues también que quienes nos estén escuchando supieran quién eres tú.
Mi nombre es Edinson Quiñones, soy artista, curador y gestor cultural enmingador del departamento del Cauca, cuna de la resistencia de Colombia, ese es mi lugar de enunciación, eso les puedo contar. Vamos a ir tejiendo y hilando cada vez que vamos conversando.
Quisiéramos saber cómo ha sido tu trayectoria, o sea, cómo empezaste en el mundo del arte, cuál es ese primer recuerdo cuando iniciaste en este camino.
Bueno, pues es hace mucho rato, siempre lo he contado, mi trabajo es totalmente autobiográfico, es todas mis formas de solucionar mis problemas a partir del arte. Yo conocí el arte en el reformatorio, cuando tenía 13 años fui preso, estuve en una correccional en el Toribio Maya, por, puede decir, una desarmonía, pero no fue una desarmonía porque era un niño prácticamente. Entonces tuve una instancia ahí en ese espacio y ahí empecé a entender que el arte jugaba un papel importante, sobre todo lo que dibujaba, lo que pintaba. Y desde ahí yo creo que nació, ¿no?, este instinto por, no siquiera por hablar, sino por tener esas miradas de la sensibilidad desde la autobiografía, con ese proceso de sanación que estaba totalmente cargado de un pocotón de cosas que eran necesarias poderlas soltar para poder olvidar también y recordar de a dónde vengo, ¿cierto? Digamos que esa ha sido como mi trayectoria como artista, todo lo que tiene que ver con la autobiografía. Reconocerme mis raíces, reconocer mis desarmonías, pero también mis alegrías. Yo creo que el arte ha jugado un papel importante en mi vida, en mi contexto, en mi entorno, y eso es lo que he tratado de hacer visible durante 20 años de estar construyendo estas estéticas marginalizadas y populares, y ahora, digamos, en un proceso de sanación personal, colectivo, familiar y territorial. Como quien dice, naturalmente, lo que se siembra, lo que se cosecha y lo que se vuelve a sembrar. Estoy, digamos, en el proceso de sanación territorial. Eso es lo que me conlleva en este momento en mi práctica. Un proceso un poco más colectivo, no subjetivo. Y esa es mi espiral. Esa ha sido mi espiral durante todos estos tiempos. Hablar de la vida. ¿Qué me tocó en la vida? ¿Qué me tocó en la niñez, en la infancia? ¿Y cómo he solucionado esos problemas a partir del arte?
Bueno, en este caso vamos a hablar de Cacofonía del Silencio Floreciente de la Memoria. Cuéntanos, Edinson, ¿qué podemos encontrar en esta exposición?
Cacofonía del silencio floreciente de la memoria es un proceso que tiene que ver con las miradas de la sensibilidad profundas, de una recolecta de un conflicto armado del Cauca, específicamente procesos del Cauca que históricamente han marcado este territorio, como las entregas de armas del M-19 en el 89. En los años 90, la guerrilla indígena que utiliza su nombre como Manuel Quintilame, y ahora con los acuerdos de paz del 2017. En esos acuerdos yo llevo 16 años recolectando los casquillos de bala que han dejado el conflicto armado en mi departamento. Cacofonía del silencio floreciente es eso, ¿no? Como el arte siempre ha hablado del problema, pero no se habla de la solución. Yo en este caso estoy tratando de solucionar a partir de la ancestralidad estos elementos que han sido de la tierra naturales extraídos para ser transformados en balas que lastimosamente son balas que tenemos nuestra empresa de la muerte que se llama Indumil, que ha sido la encargada, digamos, de poder dar esta continuidad a esta violencia. Yo la he recolectado y han pasado por el río, que es el que limpia, secadas al sol, para de alguna manera enfriar y calentar, pero también armonizar estas memorias. Yo creo que Cacofonía del silencio floreciente es esa forma de tendernos en nuestro territorio, solucionar nuestros problemas y entender de que, sobre todo cuando hablamos del chapuz, que sería como lo que conlleva, digamos, esta puesta en escena, pues es un ritual del pueblo Nasa, que es el ritual a las malas muertes, ¿sí? A nuestros abuelos o a nuestros líderes sociales que han defendido la tierra, que han defendido el territorio con su vida, que han abonado su vida a la madre tierra para defenderla. En ese sentido, lo que yo hago es un homenaje a estas comunidades que han defendido de las transmultinacionales, multinacionales, en este ejercicio de progreso y civilización que nos ha traído, digamos, es conflicto. El departamento del Cauca es un departamento que nunca ha tenido paz, a pesar de todos los procesos de paz que les estoy anunciando. Y yo, como artista local y comprometido territorial, lo que estoy es mostrando esa necesidad de volver a contarlo, pero también de solucionarlo. ¿En qué sentido? Para el pueblo Nasa, sobre todo se dice que cuando alguien da la vida por defender la madre, es un honor regresar al útero de ella. En ese sentido, entiendo que la vida, cuando se defiende por el territorio, pues la madre tierra es agradecida, porque se reconoce. Entonces, en ese sentido, el chapuz, que es el ritual del pueblo Nasa, que es el ritual a las malas muertes, donde se construye y se hacen los alimentos en comunidad, en Minga, para honrar estas muertes, honrar estos abuelos, honrar estos líderes, porque se dice que, digamos, en Occidente están los famosos Halloween, que es como la fiesta de los muertos o la fiesta de los fantasmas. También está en México, que celebra a los muertos. En muchas de las comunidades, digamos, que se hace la comida, recordándolos a estos mayores o mayoras, recordándolos con algo que les gustaba. Se hacen, digamos, lo tradicional que les gustaba al pueblo o a los abuelos y abuelas, porque se dice que ellos vienen a comer y si no encuentran esa comida se van tristes y aburridos. En ese sentido, volver a retomar este evento cultural tan importante, trascendental, dentro de este conflicto, es darle una solución a eso. Me parece a mí que es bien bonito poder compartir y festejar y entender que no es lo que nos enseñó la religión, ¿cierto? Para nosotros no es morir, es sembrarnos, volver otra vez a esa raíz, a esa espiral. Y en ese sentido, pues eso es lo que yo trato de transmitir en mi trabajo, sobre todo en este proyecto, en este proceso, donde las balas se han transformado, las he guardado como memoria y testigo de lo que sucede en este departamento, donde les doy un resignificado, les doy otra noción diferente y otro lenguaje diferente, como es este carrizo de viento que está de alguna manera centrado dentro del museo. Yo no podría hacer este proyecto en otro espacio sino en el MAC, porque tiene su historia. Su historia que tiene que ver con el padre Herreros, que fue uno de los únicos que le apostó a la paz, como lo escribí inicialmente en el proyecto, pero también la historia y la memoria que está ahí dentro de ese espacio. Es un museo, digamos, de la gente que está dentro de una localidad que se llama Ngativá, que traduce Puerta del Sol. Este territorio tiene que ver mucho con el sol. Cuando se hablamos de Soacha, significa varón del sol. Y me interesa, digamos, ese sol, ¿no? Que es el que fecunda y que hace que brote la semilla, el que hace que también, digamos, limpie. Entonces, en ese sentido, Cacofonía del Silencio Floreciente de la Memoria es eso, ¿no? Esa necesidad de poder solucionar estos problemas y que esto ya no vuelva a afectar. Entonces, esta recolecta, esta memoria para mí ha sido importante dentro del ejercicio de poder entender este conflicto, pero también mostrarle a la gente, ¿no? Desde esa sensibilidad diferente, que no es el problema, pero también es la solución.
Estábamos hablando del tejer, ¿no? En este momento, ¿cómo podríamos, al contrario, destejer la palabra cacofonía?
Yo hablaba de esa cacofonía, es como esa traducción, digamos, de repetir, esa melodía que se repite todo el tiempo, ¿no? Esa sinfonía. A mí lo que me parece interesante es, por ejemplo, este material que se utilizó para, que se hizo supuestamente para defender la vida, cuando realmente le quita la vida, es como yo lo interpreto desde una noción un poco más. Desde eso que está en el Museo del Oro, que tenía una función diferente, que inclusive se le pone a las puertas cuando uno abre, para que suenan y sepa quién vino, ¿no? Este elemento lo que yo hago es volverlo un poco más grande, no tan pequeño, y que eso, el mismo viento genere este movimiento, ¿cierto? Entonces hace que haya una vibración entre el metal y genere, digamos, un equilibrio sanador, donde genera, digamos, unas melodías. Y cuando hablamos de la cacofonía floreciente de la memoria, es eso que florece, ¿cierto? No que muere, sino que de alguna manera naturalmente florece. Y eso es lo que me parece interesante dentro del trabajo. ¿Cómo destejemos esto, digamos, desde una forma occidentalizada, pero desde una forma un poco más centrada a la ancestralidad, ¿no? Cómo tejen nuestros abuelos y abuelas ese silencio profundo donde, digamos, el alimento que se construye o que se hace pensando en esos abuelos que han ofrendado la vida, pues es poner en manifiesto cómo solucionan estos problemas los territorios. Digamos, cómo eso se ha heredado de generación en generación y cómo esto que queremos de alguna manera conectar con la tierra, conectar con los elementos, conectar con la guerra, pues por lo menos se puedan enfriar, no se puedan calentar, sino enfriar y poder tener un equilibrio importante, ¿no? Cuando se habla también de la ópera, lo pensaba de que la ópera era un elemento, digamos, estratificado del arte contemporáneo, que es como lo más élite, pero entender la ópera traducida o destejida a nuestros territorios tenía que ver más con los cantos, con los alabados que tienen las comunidades afro de mi territorio, donde también agradecen, ¿no? Agradecen a eso que nos da la tierra, ¿no? A eso que nos da las cosechas que nos dan, ¿no? Pero ya estamos cosechando en este momento las balas. Por eso hablo de eso, ¿no? Es un ejercicio también crítico, pero también político, pero también de la memoria. Entonces, cuando me preguntas eso de destejer, yo creo que recolectar 16 años de balas, llevarlas ahí, realmente a mí me interesa mucho. Antes las fundía, ahora no las estoy fundiendo, porque me parece que es una memoria latente de realmente quién son los que disparan más dentro y quién son los más perjudicados en este ejercicio. Yo llevo trabajando el tema del conflicto armado muchísimos años. Todo lo que muestro es una identidad caucana. Por eso hablaba del principio que me anunciaba el departamento del Cauca, que es la cuna de la resistencia de Colombia, que le ha solucionado problemas a medio Colombia. Pero lo más fuerte es que ha sido a partir del conflicto y la violencia, ¿no? Que eso me parece a mí, porque si miramos la muerte de los líderes sociales, pues de dónde vienen, ¿no? Desde nuestro departamento, el Cauca. Estas balas, pues han dejado un lisiado, un desplazado, pero también es necesario, digamos, poderlas sanar. Digamos que poderlas, digamos, neutralizar, ¿no? Cristalizar para que no se siga, digamos, generando eso. Eso es lo que tratamos de hacer con la medicina. Eso es lo que tratamos de catear cuando se dicen en los mayores, de poder de alguna manera que no sigan generando desarmonías en el territorio, sobre todo en mi vida y en las vidas de los otros y en el territorio. Lo que yo quiero es poder entregarle a la comunidad y que podamos hacer este ejercicio colectivo para poder, digamos, sanar. Yo hablo del sanar, me parece que es importante el sanar, el devolverle, cómo devolvemos estas balas que han generado tantas desarmonías en ciertos rituales que me parecen importantes hacerlos, que no es que sean diferentes, pero me parece que son necesarios. No sé si te contesté de pronto lo que me... Es muy amplia la respuesta y yo me demoro mucho en tejerla y hilarla porque es mucho tiempo de empezar a tratar de construir un discurso que va más allá del arte, ¿no? Que va más allá de las soluciones estéticas, sino que yo vine a entender que el arte funciona si le funciona al territorio. Yo no estoy haciendo adorno decorativo para que alguien lo lleve a la sala de sus casas. Yo estoy hablando es de algo que me afecta y que me duele visualmente, emocionalmente y territorialmente.
Gracias, Edinson. Por otro lado, dentro de tu proceso se ve muchísimo el cuerpo, ¿no? En este caso, ¿cómo estará el cuerpo? ¿Cómo invita también al público a habitar la exposición?
El cuerpo, claro, por ejemplo, el flyer presentado es una acción que hago previa. Es una acción donde trabajo con espíritus, trabajo con la estructura de los huesos humanos. O sea, Palmac no es una novedad porque fue mi primer trabajo que presenté en ese espacio que me alcahueteó para mostrar esta obra que tenía que ver con el tema de los falsos positivos y que inicialmente antes se llamaba limpieza social. Yo estoy retomando todas esas manifestaciones de Estado y de gobierno que han generado desarmonías en nuestros territorios para contar desde ese cuerpo, ¿no? Desde ese cuerpo, desde mi cuerpo puede ser, que ha sido, digamos, también vulnerado, ¿no? Pero también son los cuerpos colectivos. Es el mío anunciando otros cuerpos también, pero a mí me interesa mucho que la gente se toque, que se vaya tocada y que se vaya y sueñe, porque pues esto también, digamos, si no estamos tranquilos, no podemos estar tranquilos todos, ¿cierto? Entonces es como que entendamos que esto es colectivo, que no puede ser el dolor de una sola persona, sino que es de todas. Y muchas veces el arte sirve para canalizar y sanar. Si yo lo hago, pues de alguna manera a alguien eso le toca algunas fibras y puede contar, porque es que si no, no nos va a dejar avanzar, siempre nos va a tener ese obstáculo. Entonces el cuerpo presente, el cuerpo ausente, dentro de esta exposición es muy importante, porque son cuerpos que han querido tener semillas, han querido podrirse, madurarse, no podrirse biche, como se dice naturalmente. Es mucha juventud que muere por estos conflictos y pues es necesario, digamos, entenderlo desde esa práctica, ¿no? Yo creo que el arte juega un papel importante dentro de este ejercicio de memoria, ¿no? Y de historia, porque no podemos seguir pensando de que el arte sea decorativo, que debería hacerlo, pero no, no es mi función. Mi función está en comunicar, transmitir desde una forma directa, desde una forma donde si es honesta, pues de alguna manera pienso que tiene alma y si se hace un arte con alma, pues de alguna manera se sensibiliza a ese otro. Yo creería que el cuerpo ausente y presente está ahí dentro de la exposición. No se ven cuerpos, pero metafóricamente hay cuerpos heridos, hay cuerpos mutilados, hay cuerpos asesinados. Porque son balas, o sea, estamos hablando de 5, 7, 8 arrobas de 16 años recolectadas del conflicto. ¿Y quién dispara más? Pues el Estado, el gobierno, porque tienen su multinacional de la guerra. Y eso ha sido, digamos, muy diciente en mi trabajo que he hecho durante todos estos años. Con pedagogía de la verdad, pues genera una realidad y pues esa realidad se tiene que contar. Yo no necesito maquillar nada de las cosas. Si son balas y las balas realmente no se hicieron para salvar vidas, sino para matar las vidas.
En esto que nos acabas de decir también, nombras que el primer espacio donde mostraste la obra, pues fue el MAC. ¿Podrías ampliarnos un poco más cómo es, ya teniendo en cuenta que dentro del Premio Luis Caballero, pues la obra tiene que ver muchísimo con el territorio, que es una obra in situ? Entonces, en este caso, ¿cómo eliges el espacio, el Museo de Arte Contemporáneo, que queda pues en Engativá, en relación a tu obra y al presente y al pasado?
Pues mira, ha sido mi casa durante muchos años, como te digo, que me alcahuetearon o me escucharon o me dieron la posibilidad de poder decir estas cosas, sí, que fueran censuradas ni que fueran de alguna manera marginalizadas. Yo creo que irme al MAC es importante porque si me voy al DANE, todo el conflicto armado, que el departamento del Cauca está situado en Angativá. O sea, es como si hablara del vecino, como si hablara del compañero afro que ha salido de ese territorio, pues ha tenido como que está ese asentamiento, ¿no? Esa invasión de ese conflicto armado del suroccidente a Bogotá. Entonces es como homenaje a ellos, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces yo creería que el MAC, yo no podría mostrar ese Salón Caballero en otra parte sino ahí, por el tema del espiral, que me interesa mucho el tema del espiral, digamos que se parece a un Guggenheim pequeño, no podría hacerlo en otra parte. Yo creería que si hablamos, digamos, de esos ejercicios de la memoria del espacio, pues ese es el espacio indicado, porque es un espacio amplio, porque tiene un espacio de memoria, que tiene un espacio que tiene que ver con el conflicto, que tiene que ver con los procesos de paz, que tiene que ver con el tema del narcotráfico. ¿Cómo eso de alguna manera ha solucionado problemas? Pues se habla del narcotráfico con el padre Herreros y la historia de Pablo Escobar, pero hay una solución que es un museo, y hay una solución que es una universidad, y es una solución que es un barrio. Entonces, digamos que cuando hablamos de esas cosas, es donde yo empiezo a entender que el arte tiene que solucionar un problema territorial. Y de ahí yo creo que lo soluciona en el tema cultural, y en el tema de estudio, y en el tema de la vida, que es la vivienda. Yo creería que va más allá de ese ejercicio de arte. Yo hace rato dejé de hacer arte, yo lo digo muy abiertamente. He empezado a hacer temas más artesanías, que traducen mi lengua, que es arte de sanar. Pero digamos, la palabra arte no existe en ninguna lengua indígena, entonces realmente nosotros no hacemos arte. Porque el arte pues va más en una función estética, pero digamos que aquí cumple una función territorial. Y en ese sentido creo que eso es lo que le da plus, digamos, al espacio, ¿no? La memoria del espacio, la situación, digamos, de solución de paz en unas maneras prácticas como universidad, museo y barrio, que soluciona un problema. Y yo lo que trato es tratar de darle, digamos, ese ejercicio, digamos, de sanación a partir de la espiritualidad, a partir de lo que se va a construir con la siembra del fuego, con el acompañamiento de las comunidades indígenas, pero también de las personas del barrio, donde de alguna manera no se sientan excluidas, al contrario, se sientan, yo no sé, como una especie de cuando ellos vayan al espacio, miren las balas, se recuerden y se acuerden de lo que vivieron, pero pues también que lo cuenten, como eso que yo estoy contando, de que es importante que no nos quedemos con ese dolor y con esas angustias y con esas cosas en la memoria, sino que es necesaria que las contemos para poder sanar y poder avanzar. En ese sentido, creo que cumple una función en lo estético, en el arte, pero una función territorial.
Bueno, y dentro de esas actividades que nombras, entonces, ¿a quiénes, o más bien, a qué podríamos invitar al público?
Pues yo creo que es para todos, ¿no? Primero que todo, yo creo que me fui para allá porque pienso de que es la gente con la que yo he convivido, no es ajena a mí, porque yo también he sido desplazado, he estado dentro de las invasiones, he estado dentro de realmente unas necesidades profundas y yo construyo arte para ellos. Pues la invitación es que vayan todos, yo sé que no sé si es muy lejos, es muy cerca al centro, pero sí es importante, digamos, entender esa práctica desde que te subes en un Transmilenio, llegas al espacio, que no es difícil, es fácil, pero entender esa historia, esa memoria desde eso que no se ha contado, ¿no? Eso que se ha borrado, no sé por qué, pero para mí es necesario volverlo otra vez a retomar y volverlo a contar. Eso me parece a mí importante. Yo invitaría a cada uno, el que quiera estar y acompañar como la minga traduce, Pues esa es como la invitación, ¿no? A tener una mirada sensible, a tener una mirada crítica, pero también a recordar, imaginar, pero también a sanar.
Y para que las personas también estén pendientes, ¿qué actividades vamos a poder encontrar?
Bueno, vamos a plantear el proyecto, sembrar una espiral, pero también a sembrar un fuego para calentarnos un poco, entender la palabra desde no lineal, sino circular, acompañar, digamos, desde esa cacofonía, el silencio floreciente de la memoria, unas activaciones que tienen que ver, digamos, con esto que llamamos mal llamada ópera, pero digamos son los cantos y los cantos a nación que hay, los conciertos alabados de las comunidades afro, y eso sería como conciertos que iríamos a hacer, este ritual del Chapuz que va acompañada de una comunidad del departamento del Cauca, que son los hijos de la masacre del Naya, que son víctimas que nos van a acompañar algunos, otros víctimas del conflicto armado, y vamos a tratar de hacer estos alimentos para compartirlo, volver otra vez a esa olla comunitaria, esa olla al fogón, reactivarlo para poder, digamos, entender esas prácticas milenarias de sanación territorial que van a estar aquí en Bogotá. Eso sería como lo que yo puedo anunciarles en esta exposición. Simplemente es una forma de solucionar algún problema que veo necesario en mi territorio y que es necesario para el mundo y para específicamente para el Cauca.
Bueno, muchísimas gracias Edison por tu tiempo. Les esperamos en el Museo de Arte Contemporáneo, en la localidad de Engativá. La estación de Transmilenio que queda cercana es la del Minuto de Dios, al costado norte de esta estación. Entonces, invitadísimos, invitadísimas a que participen. No olviden también pues, hacer la ruta del Premio Luis Caballero. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, sí, totalmente invitados. Si los espíritus del territorio nos acompañan y nos protegen y nos guían y nos dan fortaleza para seguir, ante todo eso, invitados todos y todas a esta gran minga. Muchas gracias.
Esta entrevista fue producida por la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las Artes y de Artes en la ciudad de Bogotá. Gracias por escucharnos. Para más información sobre las actividades y programación del Premio Luis Caballero, lo invitamos a visitar la página web www.premioluiscaballero.gov.co.